Bueno, pues desde los micrófonos de Radio Euskadi hoy nos hemos trasladado un poquito más lejos, hemos sacado más que palabras a un lugar muy hermoso. Estamos en las faldas de Jaizkibel, en la casa de Néstor Basterrechea, en su caserío. Nos ha abierto las puertas, como está haciendo con tantos medios de comunicación esta semana, en los previos de una inauguración retrospectiva que se inaugurará el próximo lunes en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes. Y aquí estamos, Arantxa Urreta Vizcaya, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Y el saludo también para Néstor Basterrechea. ¿Qué tal, señor Basterrechea? ¿Cómo está?
Muy bien, encantado.
Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su casa.
Gracias por haber venido.
¿Cómo se encuentra?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Sí, sí.
Aquí a micrófono cerrado estábamos hablando hace un momento de que él está trabajando, que trabaja mucho de noche y ha dicho en un momento dado, hasta demasiado.
¿Sí? Sí, hasta demasiado, sí. Porque los médicos me dicen que es muy importante dormir mucho. Uh-huh. Yo a veces pues me acuesto con, no sé, con una perspectiva de 4 horas o 5. Y bueno, ya, y me doy cuenta que sí, que el día siguiente no estoy como cuando duermo bien, claro.
Pero bueno, en general sigue estando usted muy activo, durmiendo lo suficiente, por lo menos lo suficiente para que estos días esté en Bilbao de viaje, para aquí y para allá, con esta,
sí,
con
sí,
esta retrospectiva. Que ¿cuántas piezas reúne?
Más de 200.
Eso es el trabajo de mucho tiempo, ¿no?
Sí, yo suelo decir que cuando me muera me podrán llamar cualquier cosa menos vago.
Eso está bien.
Lo que ha hecho usted hasta ahora lo podremos ver en la exposición de Bilbao, pero usted no se ha jubilado ni piensa jubilarse. ¿Nos va a sorprender todavía con alguno de sus trabajos?
Ya me gustaría. Es verdad que no... No, no tenía ningún empleo así como para una jubilación. Era autónomo, he sido autónomo toda la vida. Y bueno, pues no sé, si llevo los 100 años ya escribiré una carta abierta a Euskadi pidiendo perdón por haber vivido tanto, ¿no?
No, por eso seguramente no habrá que pedir perdón en ningún caso. Yo creo que eso le gustaría además a todo el mundo. ¿Cumple 89 este año o ya los ha cumplido?
88 tengo.
O sea que cumple 89.
89, sí, es verdad. En mayo.
Lo siguiente, en mayo.
Al organizar la antológica de Bilbao, ¿se ha sorprendido usted por algo que había hecho hace años o lo tenía todo muy presente? Al verlo todo ordenado, ¿hay algo que...
Bueno, para
de lo
deciros,
que nos acordaba.
Para deciros, yo no he visto la exposición. O sea, no sé. Todo el material mío,
sí,
que le he confiado a este chico, a Pello Aguirre, que ha sido el que ha organizado todo, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo se llama ese?
El comisario.
El comisario, exacto. Yo he confiado plenamente en él. Hemos tenido una conversación así muy ligera. Pero la verdad es que yo no lo he visto.
Bueno, pero ahí estará seguramente lo que, si a usted le preguntamos ahora, Néstor, ¿qué destacaría? Estará allí. ¿Qué es lo que de lo que se siente más orgulloso a lo largo del tiempo de lo que ha creado?
Hombre, a lo largo del tiempo, pues la serie cosmogónica vasca, nuestra vieja mitología, y quizás la obra de la presa. La uh-huh. presa de Arriarán, porque es una escultura de 60 metros de frente y 40 y 24 de caída.
Uh-huh.
Está en el muro que contiene el agua, ¿eh? Y esa era una aventura pues muy, muy, muy arriesgada, porque la escultura está interrumpida por el desagüe.
Por el salto de agua.
Sí. Y claro, y había que hacer dos esculturas distintas, pero equivalentes, que no cayeran, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, a esas dimensiones, pues, no haces bien, el que caes eres tú.
Bueno,
estoy contento.
Pero en su trabajo, usted busca sin cesar caminos nuevos, evita repetirse.
Sí.
Hay muchos artistas que se repiten.
Sí, sí, es verdad, sí. Sobre todo esta edad, ¿eh? Artistas de otras generaciones que yo he visto, pues no solamente se repetían, sino que se aniñaban. Sí, se vuelven un poco niños. Yo no he sentido eso. Y claro, para mí pues crear es inventar, ¿no? Es un sinónimo. Y desde luego que creo que en mi camino lo que tengo que hacer es seguir para adelante siempre. Yo he hecho un recorrido muy corriente, naturalmente muchos años de pintura figurativa. Al principio pues tratas de copiar la naturaleza lo mejor posible. Después empiezas ya a alejarte un poco del tema, porque ya empiezas a ser un poco más creador, ¿no? Y en ese camino, pues pasando por bastantes cambios, ahora estoy en abstracción, el arte abstracto. El arte abstracto es una apuesta muy difícil porque crear precisamente desconociendo todo lo preexistente, así que todo el enorme canto de la naturaleza y de todo lo que es la vida, pues nos cerramos a eso para pintar o esculpir o dibujar lo que realmente somos y hasta dónde somos haciéndolo, yo diría que de fuera hacia adentro. Y claro, eso tiene una desventaja enorme, pues no hay el apoyo de la belleza exterior.
Irreconocible, ¿no? Que es común a los ojos de todos.
Entonces, claro, pues eso es un peldaño muy alto ya, pero es un sacrificio, porque la gente no está en ese tema. Y todo el mundo te dice, y bueno, ¿y eso qué es?
Ya.
Porque tiene que ser algo.
Ya.
Y no, yo digo siempre, no, son ejercicios de valores, de... Y en ese momento estoy,
Claro, cuando el creador a los 20, a los 25, a los 30, a los 40 hace una obra que no se vuelve a tocar, que quizá pudiera ser revisada en otras esculturas nuevas, en otros dibujos, eso ha quedado ahí para siempre. Pero en el caso de Néstor Basterreche Arantxa pasa algo muy curioso. Él tuvo un encargo que a lo largo del tiempo sufrió modificaciones de fuera hacia adentro, como él ha dicho, en Aránzazu, porque hubo algo que hizo que luego no permaneció y que después revisitó y volvió a hacer, ¿no?
Sí, creo que es bastante conocido. Usted pintó la cripta de Aránzazu por razones de censura religiosa, política, le borraron su trabajo y usted lo rehizo 27 años después. También sabemos que finalmente los frailes de Aránzazu le pidieron perdón, pero en el trabajo que ahora podemos ver en la cripta de Aránzazu, ¿hay un punto de venganza, de decir, ahora voy a hacer lo que se me ponga?
Bueno.
Porque hay también hay elementos abstractos, hay también.
Sí, no, pero de venganza no, sino que en 27 o 17...
27 creo que son.
Años más tarde, yo ya no era el mismo. Es que la iglesia es muy lenta. Siempre hay un problema con la iglesia, porque la iglesia... A través de su historia, de su principio, pidió que el artista testimoniase con obras figurativas en lo que era un mundo místico, surrealista, en fin, evanescente, ¿no? O sea que Dios, el futuro, no el futuro, el tiempo, el...
La vida después de la muerte, el más allá.
El más allá, sí, y todo ese mundo que no se conoce, ¿no? Pues no hay manera de que se pinte todo eso, se haga una escultura sobre todo eso.
Y se comprenda la primera.
No, es que claro, nadie ha visto a Dios y nadie ha visto... Quiere decirte que es un mundo realmente...
¿Abstracto?
Abstracto total. Y entonces pues hubo quejas en aquella época. Intervino incluso el Vaticano. El Vaticano nos mandó una imposición, claro, siempre imponiendo, ¿no? Que mandáramos un escrito sobre nuestras ideas religiosas, ¿no? Y después unas fotografías de lo que habíamos. Entonces nos felicitaron por las ideas religiosas y en cambio dijeron, sí, no, pero el arte es un arte un poco bárbaro, un poco... No, eso no es para los creyentes, ¿no? Los creyentes en general son gente más sencilla y tal igual. Y bueno, pero no sé, podríamos haber llegado quizás a un arreglo, pero es que nos despacharon, casi violentamente a los tres que estábamos allá, ¿no? El madrileño que estaba también ahí, Carlos Pascual de Lara, murió pronto, muy joven. Y ahí estábamos Jorge y yo, pues fuera de. Entonces ya al cabo de unos años le llamaron a Jorge para hacer la fachada con los famosos 13 apóstoles, que ya sabes que aquello generó muchos asombros. Y cuando yo le dije, ¿y por qué has hecho 13? Y me dijo, no, sencillamente es el sitio que tenía.
O sea, me cabía otro.
A mí no cabía otro. El sitio que tenía. Y entonces, si hacía evangelistas, los...
Sí, los cuatro evangelistas.
Cuatro evangelistas, pues, hacía una cosa medieval.
Medieval, sí.
Y él no quería eso.
Y si hacía...
Solo 12 le salían muy gordos.
Muy gordos. Y dijo, mira, voy a hacer uno que ande por ahí todo.
Que represente todo lo demás.
Ha citado usted a Oteiz, Jorge sí. Oteiza. La relación con Oteiza ha sido muy importante en su vida. En su vida, seguramente, tanto personal como artística.
Sí, sí. Yo le conocía en Buenos Aires a Jorge, que venía despachado oficialmente por el gobierno de Colombia, porque había tenido una discusión tremenda con el ministro de Cultura, y yo conociéndolo después a Jorge me imagino los insultos que le diría nada más que al ministro. Entonces estaba el hombre, no tenía para vivir, no tenía dinero, vamos. Yo, en cuanto le conocí, pues me di cuenta de la talla del intelectual, del hombre, y claro, me agradó mucho. Y además nos hicieron muy amigos enseguida. Él vino a España, a Madrid, donde eran sus padres, y tuve la suerte de que en Madrid, pues inesperadamente, hubo un señor de mucho dinero que le ofreció una mensualidad para que viviera tranquilo. Y el año que ese fue el año que ganó la Bienal de São Paulo. Y al año, pues yo no sé, bueno, me casé y vine aquí y lo primero que hice es ir a verle. Entonces él me animó a que me presentara a Aranzazu. Y en ese sentido Jorge tenía mucha fuerza conmigo, bueno, mucha fuerza tenía él, quiero decir, porque era un hombre que me convencía y tal. Y gané el concurso. Ganamos los tres. Oteiza ya había ganado y Carlos Pascual de Lara y yo ganamos. Y entonces a Pascual de Lara le adjudicaron el presbiterio. Pero también, claro, también le despacharon a Lara. Así sí. Que todo quedó. Yo había dibujado ya 11 muros. De los 18, creo que son. Dibujar, no pintar. Pero claro, son unos muros que algunos tienen 9 metros. Y eso, pues una noche me borraron y aquello fue horroroso.
Pero la reconciliación se dio ya, ¿no? Ese sí, asunto...
Sí, un día se acercaron y me dijeron, oye, a ver si dejas de meterte con nosotros. Nos estás haciendo polvo. Y aquí en esta mesa, aquí a la U.
Sí.
Se hizo la reconciliación
aquí detrás, que está en el comedor,
que le he podido mantener con mucha voluntad.
Bueno, no está mal hacer gala además de esa voluntad.
Y entonces ya vivimos solos. Solo, quiero decir, es con su familia. Yo la mía, hicimos una casa que diseñé yo, muy Le Corbusier, allí en Irún. Y bueno, él tenía su estudio y yo el mío, pero estábamos todos los días. Completa, vamos, como dos hermanos, la verdad. Nunca pude terminar un encargo, no terminar ni empezar, cuando trataba el asunto con Jorge, porque tenía una cosa rarísima. Cada vez que le encargaban una cosa, se ponía nerviosísimo y hacía todo lo posible para no hacerla, ¿no? Y a mí no, a mí me encargaba una cosa y me alegraba y se acabó. Y hacía. Sí, porque yo siempre que iba del brazo con él, producir así,
sí,
no resultaba nada.
Ya, pero ¿qué significan los trabajos por encargo? ¿Qué quieren decir en la vida o en la obra de un artista?
Bueno, yo he tenido mucha suerte, porque en ningún encargo me han hecho una observación para que cambie.
O sea, su encargo siempre ha sido Néstor Basterrechea.
Sí, sí.
Más el encargo.
Eso. Pero lo que han hecho es todos me han bajado el precio.
En cada caso. Que el arte no es una inversión segura. Se supone que invertir en arte, en buenos artistas, es ahora, en tiempos de crisis, un buen negocio.
Sí, pero ahora es cuando menos compran. Yo también creía eso, ¿no? Porque todos bajamos precios, en fin. Pero no sé, no crees tú que...
No está fácil, ¿no?
No es fácil, no. No es fácil, sobre todo nuestro estilo. Claro, pues si haces una cosa figurativa, sí.
Bien.
Yo suelo decir que, como sé pintar también, pues te hago un paisaje en la mañana y otro a la tarde. Así que me hubiese forrado. Pero yo creo que tiene que haber una ética, tiene que haber una. Y entonces, no, pues... En Irún, por ejemplo, viví 11 años y vendí una escultura en 11 años. Tuve que inventarme un negocio de muebles ahí, de diseño, ¿sí? Buscar socios y... Menos mal que tengo esas habilidades, si no...
Un poco de arquitectura, un poco de diseño, un poco,
sí.
Y un mucho habría que decir, y de pintura y de escultura. Hablando de ética, hablemos de política.
¿De política?
Sí.
Yo soy nacionalista.
Ya lo sé.
Sí.
Mi padre era nacionalista.
¿Y fue usted?
Asesor artístico. De todos los... Ni caso, no me hicieron ni caso.
No. No. ¿Qué pasa? ¿Que a los asesores artísticos en el mundo político-cultural no se les hace caso? Se les debería hacer. Entonces, ¿para qué le llamaron?
Porque tenía que haber uno.
Ah, ya.
Digo yo, porque... No.
O sea, no tiene buen recuerdo de su paso por la política, aunque sea desde el punto de vista de administración.
Muy mal. Yo al final fui donde Gary Cochea, que, en fin, y le expliqué y dije, mira, yo me voy porque no estoy haciendo nada. Yo creía que cuando te llaman parece que eres necesario, ¿no?
Sí. ¿Y qué le dijo Gary Cochea?
Gary Cochea me pidió que no me vaya, que no me... 3 años.
Pero...
Yo se había estado con tres semanas. Yo he estado. Yo siempre digo, bueno, yo me encargaré de algo, si un estudio de algo. El político es un hombre refractario hacia las bellas artes.
Sí.
Sí.
Y sin embargo, usted ha mantenido fidelidad. Tenemos entendido que todavía tiene el carné de Eusko Alkartasuna. Es fiel a Gray Cochea.
Sí. No tenía el carné de PNV por pereza, por lo que sea. Porque yo, claro, que era el PNV. Era mi padre y mi madre también fuera era. Pero cuando Arzallus le arrojó de mala manera... A la calle, vamos, a Gary Cochea. Yo por mi amistad, porque yo exactamente por qué le arrojó nunca he sabido. Yo sé que mucha gente sabe, pero yo no. Era por amistad. Entonces me afilié a...
A Eusko Alkartasuna.
A EA, sí, a Eusko Alkartasuna, sí. Y ahí estoy. Ahí estoy. Lo que hago es todo lo que me piden... las ikastolas y todo eso, ahí soy más, muy sensible. Y digo yo lo que puedo hacerles, ¿no? Pues carteles para que después vendan ellos y se queden con el dinero. Y no sé, lo que yo puedo hacer, ellos saben que les voy a hacer. Y tengo una especial simpatía a todo lo que es Navarra. Porque allí las andereños y tal, yo creo que tienen que probar una valentía tremenda porque están más castigadas que aquí, es indudable. Y tengo muy buenos amigos y buena gente en las ikastolas que siempre les hago lo que me piden.
Encargos que está usted contento de hacer, vamos. que le apetece colaborar en esa tarea.
Sí.
Eso que ha dicho antes de que los políticos son refractarios al arte y el haber tomado usted un partido dentro de la política y dentro de la política nacionalista, con el peso que esto tiene, ¿le ha acarreado alguna consecuencia personal? ¿Cree que se ha hecho enemigos en ese campo? Sí. E incluso críticos feroces de su obra por esa razón, por razones políticas.
Sí, yo he sentido que cuando fui de Euskal Altasuna, cuando ingresé, yo sentía que me habían cerrado muchas puertas del PNV, sí. Ahora, hay uno que se ha distinguido por, yo no sé por qué, porque si no entiende nada de arte, absolutamente nada.
¿Quién?
Sí.
¿A quién se refiere?
A este, el del pelo, este, el...
Iñaki Anasagasti.
Iñaki Anasagasti. Y ese, claro, ha dicho cosas muy graves, porque la última frase de una de las... Hemos publicado todo eso, ¿no? La última frase es que, y lo que hay que hacer es no encargarle nunca más una escultura a Basterrechea. A mí eso me parece muy grave.
¿Ha podido hablar con él?
No, desde entonces no le hablo, claro.
Ya, parece que motivos hay, ¿no?
No, es una persona que... Sí, éramos amigos. No había vivido en Caracas, iba a vivir en Buenos Aires. Pero de repente, ya no sé qué le ha pasado, porque si fuera un crítico de arte, que me atacaba desde ese ángulo, ¿no? Pero si no entiende nada. Dice que los dibujantes de antes que se dibujaban bien y no nosotros, que hacíamos cuatro tonterías y tal. Yo a nadie le dije, los dibujantes de antes, si vivieran, dibujarían como ahora nosotros.
Porque pues cada uno se dejó de su tiempo, ¿no?
Él se ha quedado ahí, arrinconado en esa época del siglo pasado. Yo no tengo nada contra los artistas anteriores, había buenísimos, ¿no? Fíjate.
Con Néstor Basterrechea se puede hablar de muchas cosas. Mi compañero Félix Linares me decía que no íbamos a tener ningún problema en hablar con usted, porque a usted le gusta hablar y le gusta contar las cosas sobre las que trabaja, sobre las que reflexiona. Hemos hablado de la Iglesia, hemos hablado de la política, hemos mencionado Teiza, pero no hemos mencionado a Chillida. Parece que este país es el país de los binomios, el país de los enfrentamientos. O Teiza, Chillida, si estás con él no puedes estar conmigo. ¿Qué pasa? ¿A qué pasa bastante?
Sí, pasa. Pues Oteiza, que en realidad es el que está siempre en el principio de las cosas, Oteiza, pues le pareció interesante formar grupos de los mejores artistas del país, por provincias, ¿no? Y aunque soy vizcaíno, como estaba aquí, pues intervení en el grupo de aquí de Guipúzcoa. Yo digo la verdad, Chillida era un hombre muy engreído, y que hay momentos que nos negó, o sea, que dijo públicamente que él no había pertenecido al grupo Gaur, que no había pertenecido a una escultura, a una exposición que hicimos, después les enseñamos una foto donde él estaba. Es decir, en él había un rechazo a que le consideraran integrado en un grupo, en un equipo, porque él era él. Y entonces ahí, cuando fue Jorge a seleccionar a Sao Paulo, pues este hombre empezó a decir, a quien le quisiera oír, que Jorge llevaba allí una obra que estaba copiada de la suya. O sea, eso es una cosa muy fuerte, ¿no? Y encima va y gana el premio. Entonces, a la vuelta, pues claro, se enteró de eso Oteiza, y entonces se le ocurrió, pues nada menos que hacer un libro, un folleto, bueno, una especie de catálogo del GAU, de las obras suyas, con la fecha, y pues poner una obra de Chillida, muy parecida,
sí,
con la fecha, y naturalmente Jorge nunca había dicho que Chillida le había copiado a él. Pero claro, ahí se cabreó y le puso en muy mal lugar a Chillida, porque estaba clarísimo. Cuando hay una obra del año 60 y la muy parecida del 69, pues ya sabemos quién ha copiado. El libro de los plagios se llama, además.
Y todo eso ya nos
separó. O sea, nosotros teníamos que haberles dicho a esos dos, oye, meteros en un cuarto
y arreglando,
y nosotros seguimos con el grupo y después ya hablaremos. No hicimos eso, porque es más fácil romper que
arreglar.
Entonces, yo, claro, yo me quedé con Oteiza, y con Oteiza se quedaron varios más. Valerdi se quedó con Chillida y se disolvió el grupo. Y como era el grupo más fuerte de todos, era el mejor grupo, pues todos los demás también se desvanecieron. Uh-huh. Y una idea buena de Jorge, pues se perdió así, uh-huh. se perdió. Y desde entonces yo estoy convencido que tenemos ese pecado, ¿no?, los vascos de separaciones, enseguida nos separamos. Somos, en el fondo somos muy solitarios, ¿no?
Individualistas. Estamos llegando al final de la entrevista. Sé que nos hemos pasado de tiempo, hace rato que lo sé, y también veía como mi compañera, como Arantxa Ortaviz, que ya estaba dibujando, estaba escribiendo el retrato radiofónico de nuestro invitado, de Néstor Basterrechea, cuya retrospectiva se inaugura mañana lunes.
Alto, fuerte, de presencia rotunda, su rostro adornado de plata en el cráneo y en la barbilla no tendría rival en un casting para Pantocrátor. Sería un dios padre inmejorable. En ese caso llevaría en la mano derecha un cincel y en la izquierda sostendría seguramente un cartel y nos miraría entornando los ojos con un punto de ironía. Dice trabajar de noche y dormir poco a pesar de los consejos médicos. No ha visto aún la exposición, pero está confiado. Destaca su serie cosmogónica y afirma que sigue buscando, porque crear es inventar, no repetir. Describe su camino artístico que le ha llevado a la abstracción. De la cripta de Aránzazu recuerda que trabajar para la iglesia es siempre complicado. De Oteiza, al que conocí en Buenos Aires, pobre, sin dinero ni para comer, y se hicieron amigos, dice que era un hombre con mucha fuerza que estuvo en el origen de muchas cosas. De Chillida afirma que era una persona engreída, que no le gustaba trabajar en grupos. De su paso por la política no guarda buenos recuerdos. Dice que los políticos son refractarios a las artes. Cuenta que cuando muera podrán decir sobre él cualquier cosa menos que ha sido un vago.
Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro que haya venido.
Claro que sí, siempre es una suerte contar con Arantxa, sí. Desde luego. Pues Néstor Basterrechea, mucha suerte con esta retrospectiva, que haya sorpresas con el trabajo que aún resta por hacer, que veo que es mucho y con muchas ganas. Sí. Y muchísimas gracias por la invitación, por venir a este precioso caserío donde nos han acogido también. Muchas gracias, Néstor.
A vosotros.
Enhorabuena.
A vosotros, gracias.
Hasta pronto, Arantxa.
Hasta pronto.